Las 5 y 11 minutos, como cada lunes, miércoles y viernes a esta hora, entramos en nuestra sección de economía, economía de bolsillo, aquí en la tarde. Y ya tenemos el dato definitivo del IPC de marzo. La subida del precio de la luz y los carburantes provocan que el IPC del pasado mes se sitúe en el 3,2%. Son 4 décimas más que en febrero. Si hablamos de los alimentos, bueno, por fin se modera en un punto la subida, aunque eso no quita para que hayan repuntado algunos productos de la cesta de la compra. Por ejemplo, el aceite de oliva, que sigue ahí. Es que cuesta ya un 70% más que hace un año, que es una auténtica barbaridad. Pero también siguen subiendo las patatas, por ejemplo, que han aumentado un 10%, la carne de ovino un 8% y el pescado fresco un 7,4%. Y es que solo en 4 años la cesta de la compra ha subido un 50%. Ojo, que es que no es una sensación cuando vas a comprar y dices, bueno, es que no llevo nada en el carro y fíjate lo que me ha costado, ¿no? Pero bueno, parece que ya hay una moderación, se nota esa moderación en el precio de los alimentos. Bueno, son datos que vamos a comentar pues con nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, y buen viernes.
Igualmente, bueno, subió la inflación general. También es verdad que bajó 2 décimas la inflación subyacente, que está ya en el 3,3%. ¿Qué indica este dato? ¿Es una manera de decir, bueno, pues sí, ya parece que se está controlando la inflación, o genera dudas de lo que pueda pasar hasta final de año?
Bueno, ha habido un elemento clave en el dato de este mes, que es, en el fondo, o sea, de las 4 décimas de la subida, 3 de esas décimas son por la normalización del IVA de la electricidad, que estaba dentro del paquete antiinflación, que se iba a eliminar, y eso ha pegado directamente a las facturas de la luz. Entonces, bueno, la primera explicación, o sea, el 75%, 3/4 partes de la explicación de la subida de este mes, tiene que ver con la recuperación paulatina del IVA que se ha estado haciendo en todos los paquetes antiinflación que hubo en su día, ¿no? Entonces esto ya explica una muy buena parte. Luego hay otra parte del petróleo, que hasta final del año pasado se estuvo comportando muy bien bajando, y llevamos ya un año que va subiendo paulatinamente, y es lo que explica la otra parte. Quizá la sorpresa de lo que se ha visto en los últimos datos ha sido los servicios. O sea, la verdad es que, claro, el turismo ha ido muy fuerte, uh-huh, y todo lo que son servicios ha subido muchísimo. También es verdad que los servicios han tenido que asumir subidas salariales importantes este año, lo están repercutiendo en precios, pero en realidad es verdad que lo del aceite es que es un capítulo aparte, porque es que es una locura, pero en alimentos no elaborados, por ejemplo, ha habido una bajada del 0,2%. Entonces, me preguntas una valoración general. A ver, esto está un poco dentro de la película prevista. Este es un año en que la inflación va a estar entre el 3 y el 3,6, 3,7. Todas las instituciones que realizan previsiones, todos los servicios de estudios de la banca, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Central Europeo, todas las grandes instituciones están viendo que la inflación va a bajar más en el resto de Europa, porque en España ya bajó antes, y este año nuestro, el plan y lo que se espera es que esté entre el 3 y no llegue, ojalá, al 3,8, 3,9. Todo lo que sea que en cualquier mes empecemos a pasar de ahí, sí que yo me empezaría a preocupar. Si se cumplen estos planes, entonces, y a partir del año que viene, ya se espera inflaciones en torno al 2, que ya empieza a ser pues algo ya más asequible. Pero sí, está costando mucho, es lo que llamamos los economistas la última milla de la inflación, que cuesta muchísimo el último punto de inflación, bajarlo cuesta muchísimo, porque la inflación es un efecto vuestro, se llama bola de nieve, ¿no? O sea, es Pilar, que las bolas van cayendo por la ladera, las bolas de nieve, y a cada bola, a cada rueda va cogiendo más nieve. Entonces, claro, inflación llama a inflación, a quien le suben los costes, a su vez suben los precios, como este le sube los precios al proveedor, el proveedor lo sube, y bueno,
sí, que es un proceso largo lo de detener la bola, sí, y que se siga engordando.
Exactamente,
¿no? Exacto.
Exactamente,
bueno, sí. Pero entonces estamos todavía dentro de lo previsto, y por tanto, sí, no habría cambios en cuanto a los tipos de interés. Es decir, el Banco Central Europeo, que ha mantenido los tipos durante 5 reuniones consecutivas, parece claro que tiene previsto bajarlos en junio, y en principio estaríamos ahí en ese margen para que esto no cambie.
Lo han dicho. Vale, han dicho, dicho declaración ya de que en junio bajan tipos. Lo que pasa es que también las últimas declaraciones, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, también dijo, pero bueno, luego tengo que ir viendo lo que cómo actúa con el dólar la Reserva Federal, que bueno, ya nos está dando indicaciones. Bueno, y esto lo habíamos hablado también cuando empezó la subida de tipo, o sea, hace tiempo, y yo esto siempre lo defendí, que parte de la excusa era la inflación, que no digo que no fuera por eso, pero la otra era lo que estaba haciendo el dólar, porque al final, si el dólar tiene buenos tipos de interés, los mercados compran dólares, perjudica el euro y nos repercute también en el petróleo. Entonces, como el petróleo está incrementando, según como lo que haga con los tipos de interés, también la Reserva Federal en Estados Unidos, pues Europa ya están dejando caer que vamos a ir un poco a regazo de sus decisiones. Pero por lo menos una primera bajada de tipos en junio. Yo creo, Pilar, que este es un año que la economía vamos a tener que ir yendo de verdad, pasito a pasito.
O sea, partido a partido.
Sí, sí, este año sí, hasta ahora había años que más o menos podías ver bastante claramente toda evolución, pero este es un año de ir recuperando la normalidad que debería, si no hay temas geopolíticos de gravedad, ya debería ya el año que viene normalizarse ya en muchos de estos elementos.
Bueno, otra cuestión importante que queremos tratar hoy, ¿no? Quiero que escuches esto, Fernando.
¿Cuál es el objetivo de esta masterclass? Aportaros más valor en esta clase totalmente gratuita que la universidad, el colegio o cualquier formación de pago. ¿Por qué? Muy simple, porque si yo hago que tú ganes, adivina qué, si te llevo de empleado a 5.000 al mes, 10.000 al mes, totalmente gratis, ¿qué va a pasar? Que voy a tener otro ganador en mi bando y te voy a poder escalar de 10K, 30K, 50K, 75K, para que tú también puedas crear aquel hombre o mujer que admires y respetas y se lo puedas dar al mundo y puedas escapar del sistema como un coach online alrededor de tu sabiduría y alrededor de tu pasión. ¿Estamos listos o no para esta clase?
Bueno, discursos como este, parecidos, de este tipo, llevan tiempo ya circulando por redes sociales. Se llaman finfluencers, de finanzas e influencers, ¿no? Y son el equivalente a lo que conocemos como influencers, pero eso en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de la inversión. En otras palabras, estos, no sé, pseudogurús financieros, sin cumplir ningún tipo de normativa, ni tener a lo mejor ninguna formación previa, prometen a los más jóvenes, porque son sobre todo los más jóvenes, los que siguen a estos finfluencers y en estos vídeos de este tipo, como lo que acabas de escuchar, pues prometen la famosa y muy vendida también libertad financiera, ¿no? O que sus ahorros se van a multiplicar y van a poder tener una muy buena vida. Fernando, ¿tú habías oído hablar de los finfluencers? ¿Es algo nuevo o siempre ha existido y no tenían el escaparate de las redes sociales?
Bueno, vendedores de humo siempre han existido. Timadores profesionales también. En este caso, a ver, yo conocí a los finfluencers, yo no lo interpreto como influencers de lo financiero, para mí son influencers de tu final.
Finfluencers,
efectivamente. Síguelos, que ahí
del
te quedas ya sin
nada.
Final
de tu dinero.
Hombre, absolutamente. Pero tú eres una persona que es capaz de, como te dice, de levantar 50K, que se refiere a 50.000 euros, 75.000 estaría dando, necesitando dar estos cursos gratuitos para, bueno, si esa persona tuviera el secreto, ¿no? Y la piedra filosofal de la inversión financiera, no tendría necesidad de dar cursos formativos. Esto para empezar. O sea, empecemos ya a desconfiar desde la más absoluta lógica y sentido común. Dicho lo cual, ¿significa que no vale la pena que existan gentes que te enseña a invertir o que te enseña técnicas de inversión, estrategias de inversión? Eso no pasa nada. Eso lo ve bien. Lo que no me gusta o me hace desconfiar es la persona que lo vende bajo la premisa que te plantarás en 75K, ¿no? En no sé cuánto tiempo y vas a tener libertad financiera para escapar del sistema. A ver. Es decir, claro, efectivamente, es decir, hoy una cosa es, mira, pues yo doy cursos de inversión o mira, yo doy cursos de estrategia financiera, pero no prometo nada, te puedo enseñar a invertir, te puedo enseñar a cómo diversificar una cartera, te puedo dar una formación para que entiendas qué tipos de activos existen en el mercado, cuáles son sus riesgos y puedas a partir de ahí aprender si te interesa, tanto sea profesionalmente como para si quieres pues con tu dinero empezar a invertir y ver qué pinitos puedes hacer, pero otra cosa es prometer que te vas a volver una persona.
Es que se ha puesto muy, muy de moda lo de alcanzar la libertad financiera. Recordemos qué es esto. ¿Tú lo crees realizable? ¿Esto se puede conseguir? ¿Y qué es exactamente?
No, la libertad financiera al final es el no depender de nadie, no depender de un ingreso, no depender de una nómina, es decir, tienes un suficiente ahorro o tienes suficientes rentas para no depender de nadie. Tienes una libertad absoluta gracias a tu situación financiera, ¿no? Es decir, ser rico, básicamente.
Vivir de las rentas.
Vivir de las rentas o del dinero que tienes en los días que te queden de vida. Eso es básicamente la libertad financiera, ¿no? Es poder ser libre gracias a la situación financiera que has adquirido.
¿Y esto es realizable? Es realizable porque este tipo de fin influencers o como los queramos llamar, unos directamente te ofrecen clases a veces, por las que tienes que pagar, por cierto, y acceso a determinados contenidos de pago. Otros simplemente dan consejos, pero es muy frecuente que sean para gente muy joven y además ellos te hablan de su propia experiencia y te dicen cosas como: yo empecé con 20 años, con 50 euros al mes y voy a conseguir la libertad financiera a los 40, por ejemplo. ¿Esto es realizable?
No, es muy difícil. A ver, no, imposible no es. Imposible no es, pero es muy difícil. Es muy difícil y el porcentaje de personas que lo puedan lograr es bajísimo. Intentarlo está al alcance de todo el mundo y por intentarlo, si alguien lo quiere intentar, lo puede intentar. Pero es muy complejo, es muy complicado, porque si fuera tan sencillo, las personas no somos tontas. Muchos lo harían, muchos lo haríamos. Es muy complicado el mundo de las inversiones. Cuando tú quieres rentabilidades altas para adquirir una libertad financiera en 10, 15, 20 años, vas a tener que asumir riesgos muy elevados. Y por lo tanto, que cometas un pequeño error o cualquiera de esos riesgos se produzca realmente el riesgo en aquello que has invertido, que era muy volátil o era muy arriesgado y por tanto una alta probabilidad de que no salga bien, lo vas a perder todo. Que puede haber alguna persona que ha invertido muy bien, etcétera, y se encuentra en una situación financiera muy bollante que le da una libertad en 10, 15, 20 años. Puede pasar, pero Pilar, es una excepción y de una entre un millón. Y cuando digo una entre un millón, es una entre un millón.
Perfecto.
No sé, muchísimas personas.
En cualquier caso, una cosa es ahorrar y hacerlo desde muy joven, aunque sea muy poco dinero al mes, y otra cosa es que te prometan eso, que te vas a convertir en rico. Son dos cosas totalmente distintas. Y en cualquier caso, si necesitamos ayuda o consejos a la hora de invertir, ¿dónde los buscamos?
Siempre profesionales, porque el mundo de las inversiones no es un mundo fácil. Hay que conocer muy bien los productos, hay que conocer muy bien los riesgos, hay que conocer muy bien la liquidez, es decir, qué productos financieros me permiten retirar el dinero, no retirar el dinero, cuáles son los plazos. Luego está la parte de fiscalidad, la parte impositiva de impuestos, que también va asociada a las inversiones. Entonces, aquí cuando en esta introducción decía lo que no se enseña en una universidad, lo que no se enseña en una institución, es que eso es lo más importante, porque ahí está la base. Esa otra persona lo que va a enseñar básicamente es especular y invertir no es especular, que es una palabra muy muy distinta.
Pues Fernando Trías Debes, gracias por tus consejos. Entonces nos encontramos el lunes aquí, ¿no? Quiero decir
lunes, sí.
Que tú la libertad financiera no la has conseguido todavía, ¿no?
No, y sobre todo una cosa muy importante, y esto es muy cierto, sabiendo que hay personas que a veces van muy justas, pero no es más rico el que tiene mucho, sino que el que necesita poco. Eso es verdad.
Gracias, Fernando Trías Debes. Buen fin de semana.
Hasta pronto.
Adiós.